Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Pato de Goma. Esta semana me encuentro únicamente con Alfredo Pinto. No tenemos invitado esta semana, pero no importa, Alfredo.
Yo sé que me quieres mucho, así es que no importa. ¿Cómo estás?
Está muy bien, estoy muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Alfredo?
Bueno, ahora vamos a irnos un poquito más técnicos y vamos a hablar del lenguaje de programación más amado y más odiado del mundo. Y sí, estamos hablando de JavaScript.
Sí, JavaScript. ¿Por qué decidimos hoy hacer un capítulo de JavaScript? Yo creo que es porque todos los programadores que trabajemos con aplicaciones web, tenemos que saber o tenemos que trabajar con JavaScript en algún momento o constantemente. Nos guste o no nos guste el lenguaje, así es. Así es esta industria, así es este trabajo. Y pues bueno, es un lenguaje que se tiene que aprender y con el que tenemos que trabajar. Y pues hay personas que les encanta tanto que quieren hacer todo en JavaScript. Quieren trabajar con JavaScript en el frontend, en el backend. Quieren hacer aplicaciones móviles con JavaScript. Todo con JavaScript. Pero pues no sé, vamos a hablar un poco de JavaScript. Solo que el día de hoy, yo quiero pensar que este capítulo no se va a tratar tanto de nuestra opinión. Más bien vamos a hacer como una recopilación de datos acerca de cosas que estamos encontrando aquí de la historia de JavaScript. Y bueno, de más o menos por ahí va a ir. Alfredo, ¿tú a ti te gusta JavaScript, Alfredo?
Sí, pues sí, es que sucede que cuando empecé a programar estaba en pañales todavía JavaScript. Y día cero de JavaScript empecé a hacer ahí pininos, ¿no? Con las primeras cosas. Me tocó el navegador Netscape, me tocó el nacimiento de Internet Explorer. Entonces, en aquel tiempo, pues obviamente hacías cosas muy simples. Antes de que saliera jQuery, me tocó hacer todo una aplicación completamente en JavaScript y no se las recomiendo porque sí estuvo del muy.
Antes de jQuery.
Porque okay. No había nada, o sea, no había absolutamente nada y fue muy difícil, fue extremadamente difícil. Y obviamente, pues a partir de jQuery nacieron todos los frameworks habidos y por haber que pues te ayudaba bastante.
Sí, mira, aquí estoy viendo un poco la historia de JavaScript, estoy usando mi acordeón de Wikipedia y estoy viendo que, por ejemplo, ¿sabías que JavaScript apareció por primera vez en 1995 para el navegador Netscape? Entonces, la historia de JavaScript comienza así. Vamos a hablar un poco de la historia de Netscape. Netscape es uno de los primeros o el primer navegador web de la historia. Bueno, creo que hubo uno antes.
Mosaic era el primero.
Mosaic fue el primero. Pero Netscape es un proyecto que salió de Mosaic. Uh-huh, sí. Bueno, de los creadores de Mosaic. Y bueno, la idea es que Netscape fue el primer proyecto que empezó a plantear mucho de lo que hoy tenemos por sentado en el desarrollo web. Empezó a integrar lo que es CSS con HTML y crearon este lenguaje JavaScript para poder tener un poco de lógica en el navegador, para poder escribir a pequeñas aplicaciones en el navegador. Que bueno, la versión 1.1 o 0.1 de JavaScript, ¿no? Una cosa que no se parece nada a lo que tenemos hoy, pero que plantó las bases de lo que hoy en día es uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo. Antes de las librerías, de los frameworks, todo eso, las personas usaban JavaScript principalmente para cosas muy muy sencillas, como validar un formulario, como mandarle un mensaje al usuario cuando se equivocaba, cosas muy simples. Realmente el navegador no tenía la capacidad de ejecutar una tarea, un programa muy complejo, ni siquiera era asíncrono JavaScript en esa época. No sé, Alfredo, ¿tú qué más recuerdas de las primeras versiones de JavaScript?
No, y luego el nombre original era LiveScript, pero como en aquel tiempo. Ajá, en aquel tiempo, pues estaba el super boom de Java, pues para atraer a los programadores fue que por eso que se le empezó a llamar JavaScript. Pero allí surgió un problema precisamente de copyright con, primeramente con Sun Microsystems, que eran los que eran dueños de, Okay. De Java en aquel tiempo. Y creo que, sí. si mi memoria no me falla, de hecho, Sun Microsystems no fue el del problema. El problema fue cuando Oracle compró a Sun Microsystems. Uh-huh. Y Oracle sí dijo, es mío este nombre y no quiero que lo usen. Y entonces el nombre oficial de JavaScript es ECMAScript.
Ok, ECMAScript. ECMAScript. De hecho, es una palabra, es un nombre que escuchamos mucho, sobre todo cuando se habla de actualizaciones o que ya salió el nuevo ECMAScript 6, el ECMAScript 5 y cosas así. Se estuvo escuchando mucho la palabra ECMAScript. Bueno, por si no sabían lo que era ECMAScript, pues es el nombre oficial de JavaScript para evitar ser demandados por Oracle.
Así es.
Y bueno, JavaScript, yo creo que yo sí comencé a utilizar JavaScript en su momento ya cuando existía jQuery. Ya cuando teníamos la posibilidad de ser un poco más, ¿cuál es la palabra que quería? Compatible con diferentes navegadores. Porque de hecho ese era uno de los problemas más antiguos de JavaScript, que no era 100% compatible con los diferentes navegadores que había, con Opera, con Netscape, con Internet Explorer, con Firefox, que de hecho, bueno, Mozilla, no sé Firefox en qué momento salió. Antes hubo un navegador de Mozilla que no fuera Firefox.
No, lo que pasó fue que se murió Netscape, terminó perdiendo la batalla contra Internet Explorer, pero los desarrolladores de Netscape hicieron la fundación Mozilla y se trajeron el código y fue que nació Firefox. Y sí, o sea, era una super locura porque en sí nadie quería ser compatible entre unos y otros. Cada quien implementaba el script como les daba su gana.
Y bueno, es que también Microsoft, también eran los años oscuros de Microsoft, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos estaban convencidos de que iban a dominar el mundo y estaban muy cerrados. No querían ser compatibles con nadie que no fuera Microsoft. Ni siquiera, yo creo que en esos tiempos, por ejemplo, Apple ni siquiera estaba en el mapa. En los primeros años de esta pelea de los navegadores. De hecho, sí hubo una especie de pelea de los navegadores entre Netscape y Internet Explorer de Microsoft. Estuvieron a punto de demandar a Microsoft por monopolio.
¿Lo demandaron?
Fue demandado por monopolio. Estuvieron a punto de dividir a Microsoft, es lo que quise decir. De dividir a Microsoft por prácticas monopólicas y separar Internet Explorer como una compañía independiente de Microsoft, porque no era posible que la empresa que vendía el sistema operativo no permitiera que alguien más vendiera un navegador que no fuera el suyo. Entonces era algo que no se podía permitir de acuerdo a las leyes de Estados Unidos.
No, ¿supiste lo que le pasó a Dell? Particularmente esa historia en donde van y le llevan un lote de computadoras a Microsoft y le dicen, sí, pero vimos que vienen precargadas con Netscape. Es decir, queremos que lo quite. Sí, pues pasamos un disco, su proceso, ¿no? Y le quitamos Netscape para sus computadoras. Y los de Microsoft le dicen, no, queremos que quite de todas sus computadoras Netscape si quiere licencia de Windows. Entonces, por eso fue súper el súper escándalo. Porque así se manejaba Microsoft, de que no quiero a nadie más.
Pues eso sí se escucha bastante ilegal. Pues sí. No deben caer en ese tipo de prácticas. O sea, las leyes, al menos en Estados Unidos, lo prohíben desde hace mucho tiempo, desde que se dividió, creo que uno de los primeros, bueno, esto ya es completamente off topic, creo que en la historia de Estados Unidos una de las primeras compañías gigantescas que se dividió fue, no recuerdo el nombre de la compañía, pero eran estas compañías petroleras de la familia Rockefeller. Ajá. Y fue uno de los casos grandes donde el gobierno se metió con una familia de multimillonarios de Estados Unidos y dividió la compañía. Desde entonces dejaron bien claro que nadie es más grande que las leyes del gobierno, entonces no iban a permitir eso. Y sí hubo una demanda, Microsoft casi se ve dividido, porque de hecho se habló no solo de dividir Internet Explorer, también querían ver
Office también.
Si realmente Microsoft debería convertirse en muchas empresas pequeñas. Que de hecho, por ejemplo, hoy en día Google oficialmente no se llama Google como corporativo. Se llama Alphabet. Y eso es porque ellos, no sé si es por un tema de antimonopolio, lo desconozco, pero sí intentan protegerse y no caer todo en un solo, en una sola, en una misma marca, ¿no? Quieren tener claro que sí son un corporativo, pero tienen diferentes productos en diferentes marcas. Y bueno, regresando a JavaScript, vamos a hablar de que ya cuando, cuando logramos un poco esta compatibilidad, fue gracias a esta librería tan famosa y tan usada por todo el mundo que se llama jQuery. Que de hecho jQuery lo que intentaba era eso. Vamos a crear funciones que sean compatibles con todos los navegadores. ¿Por qué? Porque ellos iban a crear una capa de funciones de jQuery que tú podías usar. Y ellos garantizaban que debajo de estas funciones, era como una especie de wrapper, ellos iban a escribir código que dependiendo del navegador iba a ejecutar una función o otra de las funciones nativas del navegador para conseguir que la misma función de jQuery pudiera ejecutarse con el mismo código en Internet Explorer de Microsoft y en Firefox y en Opera y en lo que sea. ¿Sí, Alfredo?
No, y con eso empezó la era de los frameworks.
Con eso, de hecho jQuery no es un framework, para quienes crean que jQuery es un framework, jQuery no es un framework, jQuery es una librería y no tiene las características de un framework, no pretende darte todo un marco de trabajo, bueno, la palabra framework significa marco de trabajo, no pretende darte toda una estructura a seguir, que de hecho es algo que tal vez podamos tocar hoy, que por ejemplo React tampoco es un framework, si nos lo ponemos estrictos. Ajá. Es una librería, tampoco te propone una estructura en tu proyecto. Bueno, regresemos a jQuery, no nos adelantemos tanto. jQuery es una librería y bueno, nació para cumplir esta necesidad. Yo recuerdo que esa era su principal función. Podemos escribir programas en JavaScript que van a ser compatibles con Internet Explorer y con Firefox. Era lo que a mí me interesaba en su momento. Y bueno, recuerdo que de ahí, cuando escuché de algo más parecido a un framework, que tampoco, no sé si es un framework realmente, ¿recuerdas a Backbone.js?
Ah, claro, cómo no. O sea, y fue un boom porque también te permitía ya poder trabajar de una manera. Fue cuando nació precisamente Ajax, pero Ajax está un poquito, bueno, sí, sí se vale meterlo ahorita, porque fue de la época de jQuery, en donde cuando nació originalmente JavaScript, nomás era para puras funciones de cliente, pero después Microsoft introdujo una librería que permitía hacer llamadas XML de regreso. Eso curiosamente fue invento de Microsoft.
Sí.
Y con eso nacieron muchas cosas muy interesantes, entre ellas Backbone, que fue un boom.
Ajax, me estaba saltando Ajax. Fue una de las principales, de los cambios más importantes en JavaScript. Ajax, vamos a hablar de eso. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Eso significa JavaScript asíncrono y XML. Eso es, es un acrónimo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Ajax en la práctica? En la práctica, Ajax nos permite hacer llamadas asíncronas al servidor. Y esto es porque en algún momento, de hecho, era necesario casi poner un iframe en tu aplicación y refrescar ese iframe para poder hacer alguna especie de actualización dinámica dentro de un sitio. Y pues esto no le servía a Microsoft para una función que querían hacer en Microsoft Outlook, un programa de correo electrónico de Microsoft. Y para algo así, no tengo muy, muy claro el dato, pero para algo así se creó Ajax, para una función que querían conseguir en uno de sus programas. Entonces se lo agregaron a Internet Explorer, y como en ese momento Internet Explorer era la ley en navegadores, básicamente los otros navegadores tenían que ajustarse a lo que Internet Explorer hacía. Era casi eso. Y así es como tenemos Ajax, que por mucho tiempo se quedó como algo curioso que existía, pero no era muy aprovechado.
Sí, de hecho, porque realmente cuenta la historia acá, la leyenda, que lo único que querían era dinámicamente llenar combo boxes. Así tal okay. cual. Que por eso okay. Lo hicieron. O sea, obviamente que es porque trae más cosas, ¿no? Pero el chiste dicen eso, que querían hacer algo un poquito más dinámico. Y por varios años no pasó de ser una curiosidad de que pudieras jalar datos. Hasta que nació, ¿cuál crees? Gmail.
Gmail, ok. Bueno, Gmail de hecho nació en una época en la que JavaScript no era muy poderoso todavía. Y todavía no llegamos a ese punto. JavaScript ya tenía Ajax. JavaScript ya tenía jQuery. Uh-huh. Ya tenía bastantes cositas. Pero aún así, recuerdo que nadie se atrevía a hacer algo muy complicado en JavaScript. Y recuerdo un caso en particular. ¿Recuerdas MySpace?
Sí, sí, sí lo recuerdo.
En MySpace, esta red social que si les tocó usarla, ya son más o menos de nuestra edad. Entonces, yo lo que recuerdo con MySpace es que tú podías instalar como tus propios templates y ponerle efectos y cosas así. Recuerdo que había unos efectos escritos en JavaScript que te ponían como copos de nieve cayendo por el navegador. Y cuando eso ocurría, se ponía lenta la computadora. Recuerdo que la computadora se ponía lenta si ejecutabas algún tipo de función con JavaScript.
No, me recordaste que antes antes de JavaScript, las alternativas que tenías eran algo que se llamaba Object X en Microsoft, Flash en Adobe.
Flash.
Y había uno más, espérame. Ah, podías usar applets de Java.
Applets de Java, sí, es verdad.
Sí, esas eran las alternativas. Ahorita, fíjate, no estoy cayendo en cuenta que JavaScript mató todo eso, o sea.
Sí, sí. JavaScript mató a Flash y eso es un tema por sí solo.
Sí, sí, sí.
Ahí cuando hablemos de Flash, hablaremos de eso. Pero mira, aquí lo que quiero, a lo que iba es que JavaScript realmente ya podías hacer teóricamente muchas cosas con JavaScript, pero JavaScript seguía siendo muy pesado. Si seguías ejecutando funciones muy complicadas o ponías muchos hilos a correr, se empezaba a poner lento el navegador, se sentía muy lento. Entonces, esto lo supo Google en su momento. Y cuando Google vio todo lo que podían hacer con JavaScript, cuando empezaron a desarrollar más y más funcionalidades dentro de su suite de Google, como aplicaciones que se iban a ejecutar como aplicaciones web, dijeron, esto no va a funcionar con los navegadores modernos. O sea, con los navegadores que tenemos ahorita, no. Vamos a crear algo más poderoso. Y ahí fue cuando nació este motor que ahorita es muy popular y que de hecho vamos a hablar más de esto a continuación. Este motor llamado VA. Un motor de JavaScript escrito por Google, liberado junto con este proyecto Chromium y el navegador Chrome de Google. VA, básicamente, lo que ocurrió aquí fue que un equipo de ingenieros de Google se pusieron a escribir un motor para ejecutar JavaScript lo más eficiente posible. De la forma más eficiente posible. Y VA es un motor de JavaScript que está escrito en C++, entonces estamos hablando de que por sí solo es un proyecto independiente, no está en sí anclado al navegador Chrome, y esto lo hicieron para que VA pudiera utilizarse con otras aplicaciones, o que de hecho creo que es un proyecto open source oficialmente,
sí.
Entonces se puede integrar incluso en otros navegadores. Con esto Google estaba más interesado en que evolucionara JavaScript como un lenguaje más ágil y más moderno en los navegadores. Supongo que liberaron su código para que los demás lo utilizaran y todos se modernizaran lo más rápido posible. Porque el valor que Google le miraba a ese proyecto era poder hacer JavaScript más rápido y era poder hacer factible muchos de sus proyectos de aplicaciones que hoy en día son un hecho, como Google Drive. Como básicamente todas las aplicaciones de Google son aplicaciones que se ejecutan en el navegador. Entonces eso era lo que querían conseguir. Y VA, recuerdo que sí hubo un cambio enorme
con VA. Sí, ¿no? Y por mucho tiempo le estuvieron compitiendo muy duro tanto Firefox como Internet Explorer. pero tuvo tanto empuje, sobre todo por el tema de compatibilidades, que ya las últimas versiones de Internet Explorer ya están basadas también en este motor. De hecho, completamente, creo que en Chromium.
Sí, yo recuerdo que usaba Firefox, Mozilla Firefox, antes de que Chrome existiera. Un tiempo antes de eso yo ya había dejado de lleno Internet Explorer. Y en esa época yo seguía usando Windows por trabajo. Y usaba Linux en mi casa, en mi computadora personal. Entonces, Firefox era el navegador que utilizabas en Linux y en Windows, si querías tener el mismo navegador en los dos sistemas operativos. Luego llega Chrome, que Chrome al principio solo tenía versión para Windows, pero luego este proyecto Chromium, como es open source, ya existía para Linux y tenías que instalar Chromium, no Chrome, en Linux. Y así fue evolucionando. Desconozco las primeras versiones para Mac porque yo todavía no usaba Mac en esa época. Y recuerdo que sí hubo un salto enorme. Todo mundo en el trabajo que yo tenía entonces, éramos muchos ingenieros, y nos pusimos a hacer las comparaciones con estos sitios de benchmark de JavaScript para ver si es cierto que Chrome era lo que prometía. Recuerdo que salieron caricaturas en XKCD, recuerdo que salieron un montón de infografías por parte de Google donde explicaban por qué usar Chrome. Y recuerdo que había muchos retractores que decían no toquen Chrome porque nos va a espiar Google.
Como así. Todo, siempre hay los que los aman y los que odian.
Sí, los que aman y los que odian. Recuerdo que un amigo nunca instaló Chrome, se quedó con Firefox porque decía que ya Google ya tenía demasiada información de nosotros como para que todavía supiera toda nuestra navegación, ¿no?
Sí.
Pero esto llevó al cambio, o sea, definitivamente hay un antes y un después de Google Chrome. Las aplicaciones web modernas, si ustedes trabajan con frameworks como Vue.js, como React, si trabajan muy, muy de lleno con JavaScript, créanme que lo hacen porque existe VA y porque existe Chrome. Sin esos proyectos, la programación web no sería lo que es hoy en día. ¿Y esto por qué? Porque verán, probablemente algunos de ustedes que nos están escuchando han trabajado o trabajan con una plataforma llamada Node.js. ¿Y Node.js qué es? Node.js es básicamente un intérprete de JavaScript pensado para ejecutarse del lado del servidor o en el escritorio, ¿no? De forma local, como una aplicación local parecido a lo que sería Python, a lo que sería Ruby, a lo que sería PHP. Node.js existe porque Chrome existe. Y es que
porque Node.js VA no existe, ajá.
Porque VA existe, el motor de JavaScript de Chrome. ¿Por qué? Porque Node.js nació como un experimento, de hecho, en el que alguien dijo, hey, si está este motor VA de JavaScript, que es independiente del navegador y se puede hacer otro tipo de aplicaciones con él, ¿por qué no lo mezclamos junto con un proyecto que también era open source, que era un manejador de eventos para poder atrapar todas las llamadas y, bueno, básicamente para poder crear la aplicación, porque VA por sí solo pues no hace mucho. Necesitas un programa que interactúe con él. Entonces, reemplazaron la capa del navegador por un programa que nos permitía hacer la parte de servidor y todo el manejo de JavaScript lo iba a hacer VA. Y entonces, tenemos la primera versión muy, muy primitiva de Node.js. Y a partir de ahí, el boom de Node.js, que no paró.
Y es que mira, para muchos, sobre todo para las empresas, les hizo mucho sentido porque desde el punto de vista de las empresas es muy difícil tener que contratar programadores que sepan los mentados full stack, donde sepan, digamos, PHP y aparte JavaScript, o que sepan Ruby y aparte JavaScript. Entonces, tener esa combinación es, no, a nivel senior no es tan fácil de conseguirla. Entonces, si podían programar con un solo lenguaje, tanto el backend como el frontend, pues para las empresas era un ganar-ganar, porque ya nada más te enfocabas en un solo tipo de programador que manejara JavaScript.
Sí, también recuerdo que en sus en su momento Node.js era muy, muy de principiante. O sea, perdón, no muy de principiante, era muy primitivo.
Muy primitivo,
era
sí.
Muy primitivo, fallaba mucho, tenía muchos bugs. Y obviamente con el tiempo todo eso se arregló y ya sus versiones modernas, sus últimas versiones son muy estables. Se pueden hacer grandes proyectos con Node.js. Uh-huh. De hecho, Node.js tiene gran performance, que es sorprendentemente rápido para hacer JavaScript.
Pero tiene un defecto, ¿sabes?
¿Así? ¿Cuál defecto?
Debido a que es basado precisamente en JavaScript, JavaScript es un lenguaje que se maneja por eventos y no es multihilo. Es asincrónico, pero no es multihilo. Entonces, para cosas que son de llamadas muy rápidas, es excelente, es el mejor JavaScript. Pero cuando ya se trata de sitios en donde hay procesos de datos, pues el proceso, si se trata 2-3 segundos, no te suelta el hilo hasta que termina. Y eso se tiene que ver a la hora de escoger una plataforma, porque, digamos, cosas sencillas, manda fotos, manda consultas muy rápidas de base de datos, ahí funciona muy bien, pero ya en procesos grandes, ahí sí sufre lo que es JavaScript.
Vale, no vamos a meternos más con Node, porque creo que Node es su propio tema. Y aparte creo que en este momento vamos a ser criticados por alguien que use mucho Node y que no esté de acuerdo con lo que acabas de decir.
No, pero, yo he usado Node.js y no me van a contar.
Sí, no vamos a meternos más con Node porque no es el punto. El punto es que estamos hablando históricamente de JavaScript, ¿no? Uh-huh. Y tenemos Node en este punto. Node nos trajo también estos proyectos como, ¿cómo se llamaba este proyecto que hacía servidores asíncronos? Donde ya podíamos comenzar a usar WebSockets con Node.js. Recuerdo que hubo una librería de Node que se hizo muy, muy popular en su momento. Se me olvidó el nombre.
¿Web.io no era?
No. Web.io, no, era Socket.io, ¿no?
Socket.io,
vale. Pero, recuerdo que todos usaban Socket.io.
Sí, pero nació con HTML5, o sea que traía estas nuevas cosas, entre ellas los WebSockets.
Sí, para este punto ya HTML5 ya había llegado con todo su boom de marketing, donde metieron un montón de mejoras al mismo tiempo, básicamente. Sí. Hicieron un refactor muy grande en todos los navegadores, cambiaron un poco el CSS, la estructura de HTML, metieron cosas que antes no eran nativas, como un reproductor de video, un reproductor de audio dentro del navegador. Uh-huh. Hicieron, todavía hasta la fecha creo que sigue siendo un poco incompatible los formatos de audio y video que puede soportar de forma nativa. Por eso actualmente los servicios como YouTube o este tipo de servicios tienen que hacer un formateo ahí de los videos en diferentes formatos para ser más compatibles con diferentes navegadores. Además de también cambiar las resoluciones de sus videos. Bueno, para este punto ya teníamos HTML5 y ya comenzaban las primeras aplicaciones complejas en JavaScript. Ya teníamos Google Docs. Y Google Docs fue para mí uno de los booms así enormes. ¿Por qué? Porque Google Docs involucra muchas cosas. Involucra, además de llamadas asíncronas, porque se sincroniza de forma en casi tiempo real con diferentes archivos de Google Docs que tengan abiertos en diferentes navegadores. Tienes un montón de funciones.
Ajá.
Un montón de funciones corriendo en JavaScript, que básicamente estás viendo la aplicación de escritorio más típica de toda la vida, que es Excel, pero escrita en JavaScript con HTML. Y para mí eso fue así una explotada de cabeza, así de que no puede ser que ya llegamos a esto. Y en ese momento me di cuenta que era posible hacer lo que fuera con JavaScript y con HTML. Ya no se tenían que escribir aplicaciones de escritorio. Y de hecho, son muy pocos los proyectos actuales que funcionan como aplicación de escritorio que tienes que instalarte.
Sí, porque ahora sí que poder hacer aplicaciones del lado de los navegadores te permite distribuir sin ningún problema cualquier necesidad que tengas de aplicaciones. A mí me tocó precisamente la época de cuando hacíamos aplicaciones de escritorio y era todo un show que vino a cambiar el web para poder instalarlas en cada máquina, darles mantenimiento, era muy difícil. Ahorita, a menos que necesites una interacción muy, muy profunda de hardware, pues no necesitas una aplicación de escritorio. Es demasiado específico la necesidad de una aplicación de escritorio. Y aún así, lo que te comentaba, surgió esta librería, perdón, este framework que se llama Electron, que es para hacer aplicaciones de escritorio con JavaScript.
Vale, vale, quiero llegar a ese punto al final. Todavía no vamos a tocar Electron. Quiero tocar Electron cuando ya lleguemos al punto donde ya todo se puede hacer con JavaScript. Pero para este punto ya pudieras hacer aplicaciones de cualquier tipo en el navegador. Incluso Gmail, recuerdo que Gmail ya era una aplicación muy compleja.
Pues fue la primera.
Sí, ya... No, o sea, nada que ver con Hotmail. O sea, nada que ver. Hotmail era... Te abres cualquier cliente de email cualquiera en tu escritorio y eso era Hotmail. No te daba ninguna ventaja sobre eso. Gmail comenzó con su sistema de tags, con su sistema de que puedes crear estos tabs dinámicos y empezar a clasificar. Y bueno, ya ahí hablamos de temas de inteligencia artificial de Google, ¿no? Para clasificar los emails. Pero ya tenías una aplicación, un cliente de correo como nunca en tu navegador. ¿Sí? Y dejaron de usarse muchos de estos clientes ¿cómo se llama este famoso de Microsoft? Outlook.
Outlook, bueno, Outlook tiene un uso muy específico, pero sí, ya ahorita casi nadie lo usa, ni Thunderbird.
Fíjate que yo, pero ya por señor que soy, ya empecé a utilizar clientes de correo en mi computadora, que se puedan sincronizar con mi computadora y mi teléfono y estos servicios, porque quiero funciones ya muy, muy específicas que me gusten. Pero, por ejemplo, iba a hacer un comentario. Este podcast está grabado con puras aplicaciones de escritorio. Uh-huh. Estamos utilizando una aplicación para videollamada, estamos utilizando una aplicación para guardar el audio, estamos utilizando una aplicación para guardar el video. Todas son aplicaciones de escritorio porque exigen mucho hardware y porque son aplicaciones, pues eso, que están pensadas incluso para aprovechar el hardware. Tienen que ser de escritorio. Probablemente se puedan hacer aplicaciones web que hagan todo esto. No sé qué tan eficientes vayan a ser, pero es probable que se puedan hacer.
No, pero recuerdas que ya vimos dos aplicaciones web que hacen eso. No al nivel, obviamente, de las de escritorio, pero sí. Al final de cuentas lo hacen.
Sí, lo hacen. Y eso es otra, ¿no? Que también, que lo puedan hacer no significa que lo van a hacer mejor o que lo van a hacer muy bien o que lo van a hacer de la mejor manera. Simplemente se puede hacer y ya. Bueno, sigamos. ¿Con qué iba? Aquí iba, ya me perdí un poco. Ah, sí, Backbone.js. Volvamos con Backbone.js. Porque Backbone fue uno de los primeros entre frameworks y librerías. Porque no estoy seguro si Backbone era un framework o una librería. Muchos van a decir que era una librería. Otros van a decir que ya parecía un framework. Porque ya te daba varias cosas. Ya no nomás funciones, funciones que podías consumir. Ya te daba una estructura que podías seguir. Bueno, fue uno de los primeros frameworks. Digamos que fue un framework tan primitivo que no parecía framework.
Sí, que en su momento era el boom, ¿eh? Fue el wow. Todo el mundo queríamos programar en Backbone.
Recuerdo eso. ¿Por qué? Porque Backbone nos daba muchísima funcionalidad asíncrona. Uh-huh. Y ahí es cuando comenzamos con Ajax y con los APIs. Yo recuerdo que en algún momento un reclutador me envió un correo y me dijo, oye, ¿tienes experiencia escribiendo aplicaciones REST? Y recuerdo que yo me quedé como, ¿qué es REST? ¿Qué es eso? Sí, recuerdo el inicio de todo esto, de todo lo que hoy damos por sentado. Yo no sabía lo que era en sí, sabía lo que era un API, pero el concepto de API todavía todavía anterior a lo que hoy conocemos como APIs web, que era lo que es el API de un SDK, de una librería de escritorio.
Eran, o sea, los web service, ¿te acuerdas? Que eran con XML y swap.
Es que en sí API, en sí el concepto de API no es exclusivo de una conexión cliente-servidor.
Ah, o sea, no, no,
es
no.
Es simplemente una conexión entre dos programas. Uh-huh. Pero sí, los web services de Microsoft, esos eran lo que hoy conocemos como los APIs REST. Y bueno, ahí ya tocaba conocer más, más de la compatibilidad y comenzar a estandarizarse. No es un estándar en sí REST, pero sí es una, ¿cómo se dice? Una convención.
Ajá.
A seguir, ¿no? Y la mayoría de los proyectos van a ser muy parecidos, no exactamente iguales. Es como SQL, no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Y ahí ya comenzabas a escribir tus aplicaciones del lado del servidor sin nada de diseño. O sea, simplemente un endpoint que devolviera datos, preferentemente en JSON. Y uh-huh. Aquí es por qué se volvió tan popular JSON, porque es muy compatible con JavaScript. Sí. Y porque la mayoría de los clientes están escritos en JavaScript. Entonces XML comenzó a irse. Y de hecho Ajax ya ni siquiera es el nombre correcto que deberíamos de utilizar para este tipo de llamadas, porque ya no usamos XML. Uh-huh. Utilizamos JSON en la mayoría de estos mensajes. Y bueno, Backbone después se convirtió en Marionette, que ese sí es un framework. Después salió este otro proyecto, Angular. Que recuerdo que Angular ya fue otro boom cerebral, porque Angular ya explotaba muchísimas funciones en el UI, no solo en la conexión.
Recuerdo que en esa época fueron el boom de varias. Microsoft adoptó Knockout.js, que también hubo muchas aplicaciones en su momento con Knockout.js.
Nunca usé Knockout, ni tampoco esta otra, Ember también.
Ember, fíjate mucho. Que hace 3 años en un trabajo me tocó también trabajar con Ember, para mi gusto muy bueno, me gustó bastante. A veces, tal vez la implementación no era la mejor del mundo, pero Ember como tal sí, y Angular igual, la manera en que se ahora cambiaron la forma de trabajar en el lado del cliente fue brutal. O sea, hay un antes y un después a partir de que empezaron a salir todos estos frameworks.
Sí, estos frameworks como Angular, como Backbone, ya comenzaban a crear lo que es hoy el nuevo estilo de programación web. Porque ya te daban un montón de herramientas para poder hacer aplicaciones muy dinámicas. Que de hecho no sé qué tan correcto es decir aplicaciones dinámicas en escritorio hoy en día, porque ya damos por hecho de que se pueden hacer. Uh-huh, sí. O sea, ya no es nuestra visión de un HTML plano que solo servía para escribir blogs o sitios como Wikipedia, así estáticos que mostraran información y después hacer aplicaciones. Muchos programadores hoy en día están comenzando su carrera de programadores con JavaScript, con HTML y con CSS. Para ellos esa es la base. Y ellos ya dan por sentado que con esto se pueden hacer aplicaciones de todo tipo. Y tan de todo tipo que ahí ya podemos comenzar a hablar de los proyectos como Electron, como React Native. Bueno, algo todavía anterior, ¿no? Córdoba.
Córdoba.
Córdoba fue esta primera propuesta de cómo podemos escribir aplicaciones móviles con JavaScript, HTML uh-huh. y CSS. ¿Y puedes hablar un poco de Córdoba?
Ah, bueno, fíjate, no he tenido tanta experiencia salvo los Hello Worlds que obviamente tienes que hacer para... y el hecho, como te decía, de que las empresas puedan invertir en un solo tipo de programador que tenga un solo dominio de lenguaje uh-huh. y ya ese te hace el backend, la parte del servidor, te hace la parte del cliente y ahora parte el móvil, pues le sigue dando poder. Y fíjate, mucha gente no le gusta JavaScript, pero la misma gente le está dando poder al ponerlo en tantos lugares. Y ha habido muchas alternativas, como TypeScript, como CoffeeScript.
CoffeeScript.
Ahorita hablamos de eso si quieres para no soltar el hilo de Córdoba. Pero ahora Córdoba hizo posible de que tú haces tu aplicación y corre en iOS y corre en Android y no necesitas aprender 4 o 5 lenguajes o contratar 4 o 5 programadores para poder hacer toda esta gama de aplicaciones.
Sí, es que Córdoba, si bien ya no se usa y el concepto la verdad es que no fue lo mejor que se pudo haber hecho, pero plantó las bases de podemos hacer aplicaciones móviles con JavaScript. Y fue algo muy primitivo, obviamente. ¿En qué consiste Córdoba? Córdoba era un web browser, así en full screen, que corría en tu navegador, y ya tenía el código listo para correr una instancia de una aplicación genérica, tanto para iOS como para Android, con un web browser como widget, ya ejecutándose. Y ese web browser iba a correr tu pequeño programita, que era un archivo HTML con el archivo de JavaScript embebido, y lo iba a ejecutar. Y ya te daba como el código base para que eso fuera posible, pero básicamente tenías una aplicación web hosteada en el propio celular. Hacía que el celular fuera su propio hosting. Entonces tenías una aplicación que era más bien un responsive design de un sitio web corriendo dentro de un pequeñísimo servidor en el celular. Y ya con eso ya tenías una aplicación que podía funcionar más o menos bien. Pero no era mejor que hacer un sitio responsive. Y de hecho, yo creo que por eso no trascendió, porque las compañías preferían mejor hacer sitios responsive y que entrabas al sitio, pues al final estabas limitado por lo mismo. Era el mismo alcance que te iba a dar. Tu aplicación no iba a tener ninguna ventaja por estar corriendo en Córdoba. Pero, pues esto ya hizo que los programadores pensaran en, ok, esto es posible. Y con el tiempo nacieron proyectos como Electron, que es prácticamente el mismo concepto, pero en una aplicación de escritorio, en donde tienes esta aplicación ya configurada para que te ejecute una ventana, en donde se va a hacer un render de HTML, CSS, y se va a ejecutar código JavaScript. Básicamente es una instancia web corriendo en dentro de una ventana. Y pues ahí tenemos proyectos como Slack, tenemos proyectos como... ¿qué otro tengo aquí?
El Visual Studio Code.
Visual Studio Code, es verdad.
Está hecho en Electron.
Visual Studio Code es un ejemplo de que se puede hacer muchísimo con JavaScript ya. Ya es otro lenguaje más de programación JavaScript. Y, ok, eso es más o menos la historia de JavaScript, pero ya podemos hablar de cosas modernas, cosas que están ocurriendo o que han ocurrido en los últimos años. Como, por ejemplo, React Native, que es una librería de JavaScript que no ejecuta código JavaScript. Lo que hace es convertir el código JavaScript en código nativo y luego compilarlo. Y eso es muy interesante porque...
¿En ASM?
No estoy seguro los detalles técnicos de cómo funcionan, no lo sé. Solo sé que lo que están haciendo es tomar el código JavaScript de tu proyecto, lo están convirtiendo, no sé con qué compilador.
Porque mira, ahí existen estos que se llaman... Wrapper, no son Wrapper, espérame. Webpack, ¿has escuchado de él?
Webpack, sí.
Que es precisamente lo más utilizado ahorita, tanto con Vue.js, Angular y React Native, en donde agarran todo tu código y haces una... En estos tengo que aclarar, haces una aplicación que se llama SPA, Single Page Application, en donde ya tu aplicación... se mira como si fuera de escritorio 100%, ya no refresca cada que le hace un clic a algo, ya cuando navegas no tienes que ir al servidor por HTML, sino que todo esto te lo deja como un solo proyecto, que es lo que hace no es Wrapper exactamente, pero tarda un ratito en cargarse la primera vez y a partir de ahí ya empieza a ejecutarse, pero al final de cuentas comprime el HTML, comprime el JavaScript y ofusca el JavaScript, pero al final sigue siendo JavaScript. Lo único diferente que ahorita hay, que está surgiendo muy muy nuevo, es Blazor con ASM, pero ese es otro tema.
Sí, bueno, React Native no hace eso, realmente te convierte el código a un código nativo, no sé si en Swift o no sé si en Objective-C, pero te crea una aplicación nativa. Entonces, al final tienes un programa que realmente fue compilado y que al momento que tu sistema operativo móvil lo está ejecutando, ya no hay JavaScript ahí. Solo sirvió como la lógica a seguir para la aplicación. Evidentemente, el framework de React Native está adaptado para que esta conversión sea posible. Y está limitado el número de librerías que puedes utilizar. Tienen que ser compatibles con React Native para que puedan ser convertidas. No creo que puedas instalar jQuery o sí o no, no lo sé.
Discúlpame, confundí React Native con React a secas.
Con React, ok, no. React
Tienes razón, yo me equivoqué.
Y React es este proyecto, hablé primero de React Native que de React. React es este proyecto que sacó Facebook, en donde Facebook, al tener sus necesidades muy claras, ellos tienen una aplicación que es utilizada por millones de usuarios y que es muy configurable, pues crearon este framework llamado React, bueno, la librería React, y ya después empezaron a crear frameworks que funcionan con React, que nos ayuda a poder crear elementos más modulares en JavaScript. Y poder crear este concepto de componentes de JavaScript. Que no lo inventó Facebook con React. Otros frameworks anteriormente a React comenzaron a utilizar este concepto. En donde vamos a encapsular cosas, ¿no? En lugar de tener todo un proyecto enorme. En donde tenemos básicamente un controlador que controla muchísimos elementos de JavaScript. Y ahí nos perdemos un poco en el código. Vamos a aislar cosas. Y vamos a tener un componente, ¿no? Si miras una pequeña columna en tu sitio, bueno, esa columna puede ser un componente. Si miras un pequeño formulario en tu sitio, ese formulario puede ser un componente. Y es este concepto de los widgets cuando programas aplicaciones de escritorio, que es básicamente lo mismo que ya se podía hacer con aplicaciones de escritorio, con proyectos como Qt, como estos frameworks que son para hacer aplicaciones de escritorio. Lo hicieron algo muy similar, pero JavaScript HTML ya tiene una estructura en la que separa el diseño del esqueleto y del código, de la lógica en HTML, CSS y JavaScript. Entonces, pues, tenían que hacerlo compatible con todo eso. Y así fue como nacieron los componentes y los web components. Y ahora ya tenemos, creo que la versión nueva de Angular, que no he usado nunca, trabaja de una forma similar. Uh-huh. Y bueno, tenemos todos estos proyectos que quieras y que seguirán saliendo, como Vue.js, y no sé, cada semana sale un framework nuevo JavaScript. Yo no me los puedo aprender todos.
Es lo que dicen, ¿no? Es la cura de que surgen tantos. Fíjate, una cosa que no comentamos, por ejemplo, de Node.js es esta forma de hacer aplicaciones en donde tú consultas librerías de la librería de la librería de la librería.
Oh, sí. Bueno, eso ya son malas prácticas también.
Ajá. Como a mí me tocó venir de cuando no había nada, pues tenías que programar todo a mano. O sea, y ahorita traíamos la historia, no sé si recuerdas, de que un programador de Node.js se peleó con la empresa que distribuye la paquetería, con NPM. Quitó su librería y tumbó la mitad del... del internet, sino la mitad de los sitios que usan Node.js.
Ajá.
Porque hay tanta dependencia de librerías que cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, cargan con una bolsa de 100, 200, 300 megas de puras librerías. Entonces, hay ese detalle, creo que fue lo único que me hizo a mí desistirle un poquito de seguir trabajando sobre Node.js. No he visto cómo está Deno, la verdad.
Deno. Bueno, de Deno ya no alcanzamos a hablar. Mira el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a empezar a concluir cosas mejor. y quiero comenzar con la primera conclusión. Es JavaScript no es un mal lenguaje. Como vemos, tiene una historia muy larga y muy compleja en la que pasó de ser un lenguaje muy primitivo que no fue pensado en su momento para hacer aplicaciones de escritorio o aplicaciones de servidor o todas estas aplicaciones que hoy en día se están haciendo. Definitivamente JavaScript no nació pensado para nada de eso. Nació pensado para hacer formularios un poco interactivos, un poco, pero nada más complicado que eso. Y hoy en día tenemos un lenguaje completo con un montón de librerías, frameworks, con un montón de funcionalidad nativa, con un performance muy bueno, con la capacidad de hacer aplicaciones móviles de escritorio, aplicaciones web, obviamente, aplicaciones del lado del servidor. Puedes tener una gama amplia de cosas solo sabiendo JavaScript. Es un buen lenguaje para aprender a programar. No es muy difícil. Tiene estos conceptos de tipado dinámico, de todo lo que se necesita para que alguien no se pierda en conceptos cuando está aprendiendo a programar y se enfoque en la lógica en sí, y empiece a adquirir mejor lógica de programación, o al menos de una forma divertida, porque con JavaScript puedes hacer cosas visuales, tienes esta gratificación inmediata, que es muy útil cuando se está aprendiendo algo. Y bueno, yo recomiendo JavaScript como primer lenguaje de programación, así como recomiendo Python también. Puedes comenzar con cualquiera de esos. Y bueno, JavaScript hoy en día es un lenguaje que se va a seguir utilizando. ¿Quién sabe qué otras funciones se le den en el futuro? Vamos a tener JavaScript en programación embebida. Vamos a tener JavaScript... Oh, mira, ¿sabías que hay JavaScript ejecutándose actualmente en estas estaciones Crew Dragon de SpaceX?
No, y hay microcontroladores que se programan con JavaScript.
Oh, es verdad, sí hay ya. No recordaba, pero sí es cierto, ya los había visto. Ya, JavaScript es un lenguaje muy, muy dinámico. No es malo. Hay a quienes no les encanta. Para mí no es mi lenguaje favorito, definitivamente. Pero si quieres ser programador web, tienes que aprender JavaScript. Es un sí o sí. ¿Alfredo?
No, y miren, a veces tenemos que entender precisamente la historia de cómo viene, porque sí es cierto que el lenguaje trae ciertas inconsistencias, y créanme que se pudieran corregir. No recuerdo quién era, creo que era Apple, que cuando sacaba, por ejemplo, una mejora de lenguaje, las hacían automáticamente incompatibles con las versiones anteriores y no saben la locura que era eso. Y pues lo mismo puede ocurrir con JavaScript. Tiene ciertas pequeñas inconsistencias, pero que si se cambian y si se arreglan, pues igual truenas la mitad del internet, si no es que todo. Entonces, entendemos el por qué existen. Yo vengo de lenguajes un poquito más tipados, de compilados, y cuando veo las cosas que hago en JavaScript que no puedo hacer en el otro, o sea, amo JavaScript, sobre todo cuando puedes mandar por parámetro toda una función y se hacen unas magias tan increíbles que no puedes hacer en o de forma tan sencilla en otros lenguajes. Funciona muy bien como lenguaje funcional, que ese es otro tema, los lenguajes funcionales. Microsoft sacó C Sharp, orientado a objetos, y F Sharp para lenguaje funcional. Y JavaScript lo trabaja muy bien, y sin necesidad de tener que aprender otra vez otro lenguaje. Entonces, se hacen cosas muy suaves. Ha habido, como mencionaba, cosas encima que le han hecho, como TypeScript, CoffeeScript, pero TypeScript te empieza a repuntar gracias a Angular, pero aún así tienes que saber JavaScript. Y vienen cosas como ASM que tratan de empezar a quitarle ese poder que tiene a JavaScript, porque ahora ya puedes programar tal cual. Microsoft sacó esta librería que se llama Blazor, en donde así todo el framework de .NET ahora se puede correr en el browser gracias a ASM.
Ok, bueno, WebAssembly, que es algo que va a tener su propio podcast.
Sí.
Muy grande.
Pero lo toco así muy, muy, muy breve, porque precisamente ya hay varias iniciativas, porque precisamente como hay gente que odia mucho JavaScript, están buscando una mejor alternativa. WebAssembly lo programas con C. No es otra más que con C. Pero la curva para movernos a eso va a ser demasiado lenta. Entonces JavaScript no va a ningún lado.
No, JavaScript es el lenguaje de los navegadores. Es el lenguaje que se va a seguir usando en los navegadores y en muchas cosas por mucho tiempo. Y bueno, eso es mi conclusión. No es un mal lenguaje. Pueden usarlo, pueden aprenderlo. Y créanme, van a tener JavaScript para un buen rato. No necesitan saber otra cosa. Si saben JavaScript, literalmente no necesitan saber otra cosa.
Bueno. Es el único, así. Backend, web y móvil. O sea, puedes hacer prácticamente todo.
Todo. Ok. Bueno, Alfredo, terminó el podcast del día de hoy. Nada más queda agradecer a la gente por su tiempo y por escucharnos, y decirles que ya tenemos cuenta de Twitter y nos pueden seguir. ¿Cuál es la cuenta de Twitter?
Es Pato de Goma Pod C, porque no alcanzaron tantas letras para el cast. Okay.
Bueno, pueden buscar Pato de Goma Podcast también en el buscador de Twitter y seguro
sí, nos encuentran. Sí, y vamos a aparecer.
Sí. Entonces, ya saben, suscríbanse, compartan nuestro podcast si les gusta, compártanlo con sus amigos, compártanlo, pásenselo a todo mundo. Queremos llegar a la mayor audiencia posible. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast que existen. Si les gusta iTunes, si les gusta Spotify, si les gusta una aplicación ahí que nada más ustedes usan, en la que sea nos pueden escuchar. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.